Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen en www.radio.udg.mx. Y para esta mañana preparamos una selección de entrevistas y colaboraciones, pues nos encontramos de vacaciones de verano aquí en Radio Universidad, pero también presentaremos una entrevista que realizamos recientemente con el escritor Fernando Barba sobre su libro El rumor de la discordia, que se presenta mañana jueves a las 19 horas en el Ágora del Exconvento del Carmen. Su libro es editado por la Secretaría de Cultura y forma parte de los ganadores de la convocatoria La Maleta de Hemingway, para autores que aún no habían publicado su primer libro. Bien, pues esperamos que disfrutes del programa. Comenzamos. I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me, like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a love machine, a cinematic dream, so pure that it hurts when the beauty is lost in the speed. 'Cause everything matters to me. You're a part of the dawn where the light comes from the dark. You're a part of the morning and everything matters. And we are an atom and a star. You're a part of the movement and everything matters. To me, to me, to me, to me.
Fleurs qu'on accueille, promis, 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 promis.
Liber Vitae, de Alberto Spiller.
La humanidad bajo el volcán. Un reencuentro con un libro es siempre algo grato y tiene la magia de esas coincidencias que, como a menudo sucede en la vida, a la postre resulta que no lo son. El sábado pasado fui a saludar a un amigo que tiene una librería en la Americana y, charlando y curioseando en los anaqueles, me encontré una edición en inglés de un texto que para mí ha sido esencial, Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. La muy buena edición en español de Era es mi libro de cabecera, que he releído infinidad de veces y a la que regreso por lo menos cada 2 de noviembre para pasearme un rato junto con el cónsul Jeffrey Firmin por las calles de una Cuernavaca de finales de los años 30 en plenos festejos de Día de Muertos. Así, pese a haber devorado todo lo que se ha traducido de y sobre este autor inglés, tenía con él una deuda que saldar, leer su obra cumbre en el idioma original. Y fue así también que dejé lo que estaba preparando desde hace días para mi colaboración en Polifónica y la sustituí por esta, que escribí de un jalón en una tarde. En un principio busqué un pretexto, una fecha, un aniversario, una referencia en el calendario. Pero luego pensé que no hacen falta pretextos cuando se habla de una de las novelas más importantes del siglo XX, según la crítica. O mejor, como me dijo mi amigo de la librería, probablemente la novela del siglo XX. Porque Bajo el volcán tiene todas las características que convierte a un libro en una obra maestra. El hablarnos de los problemas profundos de la humanidad, del amor y sobre todo la imposibilidad de amar, y al mismo tiempo de la fragilidad humana. El leerse en varias capas y descubrir a cada relectura algo nuevo y sorprendente. El relatarnos una tragedia íntima, que es la del protagonista y del propio autor, pero también del hombre moderno, situándola en un contexto histórico en que se asomaban ya las negras sombras que nos acompañarían durante el siglo pasado y quizá, proféticamente, también en este. Las injusticias sociales, los excesos del capitalismo, los totalitarismos. Es en contra de eso que Lowry, a través de un cónsul británico desahuciado y abandonado en México, perseguido por escorpías, ojos acechantes de un poder oculto y amenazador, borracho, traicionado por su mujer que justo ese día vuelve a Cuernavaca para verlo, emprende una vana lucha, antihéroe trágico e inevitablemente vencido, tanto por las adversidades como por el alcohol, vagando de cantina en cantina, de fiesta en burdel, donde, irremediablemente hundido, lanza un grito de desprecio, pero al mismo tiempo una advertencia y un llamado de ayuda. Mezcal. Es en la oscuridad húmeda y olorosa de una cantina, entonces, donde la verdadera belleza, la posibilidad de redención, se manifiesta bajo la forma de un flébil rayo de luz rociado de polvo que se filtra por las rendijas de la persiana, pero que pronto se ahoga, llevándose consigo toda esperanza, al fondo de una copa. Dante moderno, Lowry o el cónsul, es un peregrino que se pasea por el infierno, pero a diferencia de aquel, no vuelve a la luz. No hay para él purgatorio o paraíso. Como el propio autor escribe en una carta a su editor Jonathan Cape, Bajo el volcán es el infierno, la primera novela de una trilogía que nunca llegó a escribir y que se compondrían de otras 2 obras en un proceso de redención progresivo hacia el purgatorio y el paraíso, al que nunca llegó, muerto o suicidado, con una sobredosis de píldoras y alcohol. Mezcal, dice el cónsul, y esa advertencia es más viva que nunca. En una actualidad en la que hay diablitos que le hablan al presidente de reelección, donde los políticos se permiten denostar a periodistas serios y acallar las críticas, donde la injusticia y desigualdad se hacen cada vez más patentes en una metrópoli que sigue creciendo a ojos vista, perdiendo la dimensión humana, escorpías de una realidad al acecho. Y por eso encontrarse con un buen libro nunca es una coincidencia, al igual que es necesario volver a las obras maestras, a esas que, como Bajo el volcán, independientemente de cuándo y dónde se hayan escrito, nos hacen pensar de manera crítica y lúcida nuestro presente. Para Polifónica, Alberto Spindler.
con muchísima alegría recibo aquí en cabina Davis Birx. ¿Cómo estás, Davis?
Bien, pues muy a gusto, muy feliz de estar aquí con Tises y con todos de ustedes que están escuchando y aquí para hablar un poco de la exhibición que vamos a abrir mañana.
Sí, bueno, pues estamos esperando, estamos muy emocionados. Tuvimos oportunidad de platicar contigo, Davis, hace algunos meses, varios meses,
sí.
Porque estuviste exponiendo en la Galería Omar Alonso allá en Puerto Vallarta. Y bueno, pues esta exposición, Un paseo por el parque, paisajes reconstruidos. Y ahora nos traes Reconstrucción de la memoria al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Estamos muy, muy, muy contentos de poder ver este trabajo que lo platicábamos en algún momento en aquella entrevista, tener oportunidad de ver aquí también el trabajo en Guadalajara. Pero me gustaría antes comenzar preguntándote un poco sobre estos perfiles que tienes. ¿Pintor o artista contemporáneo, artista conceptual?
Yo creo que ha sido siempre un poco de los dos porque... digo, podemos regresar cuando yo era niño y yo empecé como mi carrera, digamos, como artista a una edad muy temprana. Empecé a como ejercitarme como artista pensando que pues yo soy artista en mi manera en esa época y pintaba, pero también coleccionaba basura de la calle y buscaba la manera de hacer como tipo de híbridos de las formas de la basura que coleccioné. Entonces tenía esos dos betes de mi producción de chavito. Y yo creo que pues en Guadalajara estoy más conocido por la pintura porque tenía más oportunidades de presentar pintura en vez de lo de mi escultura y de otros proyectos que me hubiera gustado presentar en diferentes épocas. Me acuerdo cuando terminé en 87, 88, estaba trabajando en una instalación que hoy en día está en el Museo de Cabañas de cartón. Y lo presenté a la galería de Carlos Echide y lo presenté a Clave también. Y me acuerdo que Enrique de Clave me permitió a mostrar una de las piezas para una inauguración, pero no tenía espacio para toda la pieza y Carlos me dijo, está interesante, pero... Entonces yo tenía ese deseo de mostrar otros betes que estaba trabajando, pero fue mucho más difícil que la pintura. La pintura siempre tenía una manera de encontrar un espacio y por eso yo creo que hay esa idea que a lo mejor soy más pintor o más que... Pero soy artista visual. Siempre me he considerado muy ecléctico y mi producción siempre ha sido así. Y siempre estoy investigando, buscando, soy como explorador. Me gusta probar diferentes procesos y todo. Y digo, trabajo en proyectos de hasta libros. Tengo una serie muy larga de décadas de obras de texto. Y claro, sigo con la pintura. La pintura que estoy haciendo hoy en día es más escultórica, podemos decir, pero sigue siendo pintura. Entonces,
sabemos que tienes para esta exposición, porque ya que tenemos muchas ganas de verla, son 15 piezas, tengo entendido, que se exhiben en esta ocasión en el museo. Me gustaría que nos compartieras primero un poco sobre la reflexión que detona como este trabajo, porque tienes ahí una serie de pensamientos.
Sí, se enfoca en la naturaleza y el paisaje y la naturaleza siempre ha sido una fuente muy fuerte en mi obra, en mi producción. Y lo que vamos a presentar va a ser dos instalaciones y un grupo de obras que todos tienen como facetas de reflexiones sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. No quiero divulgar todo para que puedan disfrutar la sorpresa de verlo a la primera vez, pero una de las instalaciones, yo creo que la inspiración venía de una contemplación de... Estaba imaginando en el futuro un tipo de algunos arqueólogos o historiadores que, que por casualidad encuentra en una caja de cuadros de Bob Ross. Y Bob Ross era un tipo de... tenía un programa sindicado en la tele donde él pintaba paisajes con árboles felices y nubes así, digo, paisajes con técnicas que él compartió con su audiencia para pintar ese tipo de paisaje. Y entonces esa instalación tiene un tipo de esa reflexión de un tipo de ambiente del paisaje, pero en una manera artificial.
Entonces, bueno, las reflexiones sobre el paisaje que hemos tenido oportunidad, bueno, yo tuve oportunidad de ver este trabajo que presentaste, un fragmento de este trabajo que presentaste en Puerto Vallarta, y queremos que todos vayan, asistan para ver este trabajo, esta propuesta, este color, este, pues el dinamismo que existe en tu obra. Y precisamente de eso te quería preguntar, ¿cómo estuvo el tema de la curaduría y propiamente ahora del montaje? Porque hacer museografía, curaduría de pintura, pues tiene una dinámica, pero por ejemplo el tema de la instalación, ya sé que no nos quieres contar mucho también para que vayamos.
Pues ese fue todo la idea de Laura Ayala. Ella conoció mi obra y específicamente esa serie hace un par de años, y desde entonces hemos estado desarrollando algunas ideas sobre qué tipo de exhibición podríamos hacer. Y realmente ella le gustaba la combinación de la instalación, y esas dos instalaciones que van a ver, ella había visto anteriormente algunas otras versiones de eso. Y le gustó mucho la serie de pintura que estoy trabajando ahorita, que es una forma donde el proceso toma el primer plano, yo creo que porque son cuadros pintados, pero ya después son destruidos y están rearmados otra vez. Es una manera de tratar con la idea de estamos en un punto en la historia donde podemos levantar los pedazos y construir la vida otra vez, pero realmente no podemos regresar el reloj, no podemos regresar en el tiempo. El daño que hemos hecho ya está hecho. Y entonces me da mucho gusto que Laura hizo esa combinación de proyectos para esta exhibición. Y también va en bona muy bien con la celebración ahorita del Día de la Tierra. Y yo creo que es va muy a mano con eso, para levantar conciencia sobre nuestras responsabilidades y lo que podemos hacer mejor y todo.
Y bueno, en este trabajo del montaje también, ¿cómo ha sido tu, digamos, relación con ellos?
Increíble. El equipo de Moisés allá en el museo es súper profesional. Digo, desde hemos empezado a trabajar en esa exhibición, todo ha fluido en una manera extraordinaria y me da mucho gusto estar trabajando con ese equipo que pues me lo hace todo muy fácil. Entonces, y el montaje, cuando yo entré el otro día para ver cómo va el trabajo, estaba, wow, qué bien está quedando todo. Entonces, estoy seguro que todo va a quedar muy bien y estoy muy contento con los resultados.
¿Cuánto tiempo va a estar en exhibición esta muestra?
Creo que entrando a septiembre, si no estoy equivocado. No tengo ese dato exacto, pero...
Sí, a ver, por acá, sí, va a estar desde hasta el 18 de septiembre.
Sí.
Ustedes tendrán oportunidad de ver pues estas piezas que presenta Davis Birx. Davis, pues tú has vivido en Puerto Vallarta ya hace un rato.
Sí, entonces, ya casi también, 20 años.
20, bueno, un ratote. preguntar por ese, y has vivido aquí en Guadalajara también, viviste aquí en Guadalajara.
Sí, otros casi 20 años, sí, aquí en Guadalajara. Sí, extraño mucho a mis amigos y algo del ambiente cultural aquí. Digo, hay retos muy fuertes para vivir como artista en Puerto Vallarta. Pero también no extraño el tráfico, entonces hay cosas, hay beneficios de vivir allá también.
Y te lo pregunto también por esta parte, esta cercanía con la naturaleza, si hay otro,
híjole,
otro discurso, otro diálogo.
Yo vivo en un lugar tan privilegiado porque estoy a un par de cuadros del cerro atrás de donde vivimos, y estoy a un par de cuadros de la playa. Entonces, en la mañana, si me toca dar una caminata por la orilla del mar, lo puedo hacer. Si quiero subir el cerro, digo, es algo mágico. Entonces, en muchos sentidos, puedo caminar a muchas partes, muchos mandados lo puedo hacer caminando, no tengo que subir en el coche. Y si tengo que irme a trasladarme a algún lado, pues a lo mejor son 15, 20 minutos máximo. Entonces, uh-huh. Aunque ya está aumentando mucho el tráfico allá en Vallarta. Ajá. Uh-huh. Pero de todos modos tiene ese encanto.
Pues ahora vamos a tener que invitar a los que están en Vallarta que vengan a Guadalajara para que vean la exposición, la vez pasada fue al revés. Invítanos, por favor, Davis.
Sí, la exhibición va a estar algunos meses. Y yo estoy muy orgulloso de ese grupo de proyectos y trabajos que presentamos ahorita en Musa. Y me da mucho gusto que ustedes puedan tener la oportunidad de verlo y disfrutarlo, espero.
Gracias, Davis. Gracias. Muchísimas gracias.
A ti, Ceci.
Polifónica.
Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Plástica y Atípico. Nuestros nombres son Fernando Amaral, Plástica, y Jean-Paul Fauen, Atípico. Yo, Plástica, Fernando Amaral, produzco, escribo la música y toco guitarra y piano. Jean-Paul es el que escribe las letras y la música conmigo. Él es cantante. Este proyecto surge del deseo de hacer música que fuera un poquito, digamos, pop, pero trayendo una propuesta un poquito más experimental, sin rebasar en lo realmente indigerible, ¿no? Buscando fusionar géneros sin limitarnos nunca por convenciones ni estéticas preconcebidas. La verdad, yo creo que lo que más nos inspira es justamente, en parte es divertirnos, ¿no? Es divertirnos y hacer una música que tanto a nosotros como a todo el mundo le vaya, bueno, no sé si a todo el mundo, pero que a la gente le vaya a gustar. Una música que nos rete a nosotros y nos lleve fuera de nuestra zona de confort mientras nos divertimos. Fusionando géneros, cosas tan diversas como puede ser el rock argentino de los 80 con el R&B americano estilo de Angelo de los 90 y cosas de ese estilo. Nosotros lo que principalmente buscamos comunicar con nuestra música es realmente lo que estamos sintiendo. O sea, al final todas las letras tienen un toque muy personal y casi todas, bueno, por no decir todas, vienen de la experiencia vivida mía o de Jean-Paul. Porque la mejor música siempre es honesta. La música que parte de un lugar de honestidad y sinceridad siempre va a ser más real y va a conectar con las personas. Entonces, termina siendo una cuestión casi que terapéutica tanto para Jean-Paul como para mí, porque exorcizamos nuestros demonios, nuestras alegrías, las reavivamos y las plasmamos en la eternidad a través de la música. Entonces terminamos, es como un psiquiatra muy personal. La música es lo más especial de este mundo, tanto hacerla como escucharla. Este primer sencillo se llama Buscándonos. Es un tema muy romántico, o por lo menos a nosotros nos parece eso. Sobre esa, la búsqueda y la persecución amorosa en la modernidad, ¿no? A través de las pantallas, a través de las redes sociales, que muchas veces tan tóxicas que pueden ser, pero bueno, al final eso es vivir en el 2022. La idea con este tema partió de hacer algo estilo Drake, pero darle un twist muy nuestro y llevarlo a una zona que no fuera tan común. Entonces, por eso es que rescatamos estos elementos como de C. Tangana, un poquito de Chino y Nacho hasta en el puente, un poquito de Michael Jackson. De esa manera hacer algo distinto, que tú lo escuches y digas, esto me suena a, esto me gusta, esto está interesante, pero que al final no le puedas poner el dedo exactamente. Nos pueden escuchar y encontrar en nuestro Instagram, SoundCloud, Spotify, Apple Music, todos bajo los nombres Plástica o Atípico. Están los dos perfiles. Y en redes sociales, en Instagram, Twitter, me pueden encontrar a mí como @suenaplástica y a Jean-Paul, Atípico, como @atípicohh. Bueno, esto es Buscándonos, de Plástica con Atípico. Espero que lo disfruten. Y nada, Gracias, gracias por escuchar.
Polifónica. Ideas del mundo que irradian. Polifónica. Polifónica. La cosmovisión del arte.
Gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. sal, um vazio tão grande. Sem rumo, em landate, eu te entreteu, vas piar.
Bien, bueno, pues esta mañana tengo el placer de platicar con Fernando Barba. Él nos va a contar sobre un libro que se llama El rumor de la discordia y que está próximo a presentarse. Este proyecto es parte de esta convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura de la maleta de Hemingway para escritores que no habían publicado ningún libro. Entonces, bueno, pues estamos presentando estos materiales. Fernando, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Ceci. Pues aquí con mucho gusto de compartir esta aventura de escribir con tu público.
Muchísimas gracias. Fernando Barba es, además de escritor, bueno, pues es un emprendedor y una persona también que ha estado muy cercana a todos estos temas de desarrollo humano. Me gustaría, Fernando, que comenzáramos un poco por esta parte de el tema de la escritura. ¿Cuándo surge como tu interés por comenzar a escribir? Y bueno, preguntártelo porque estamos hablando de material que es para escritores que no habían publicado. ¿Cuándo nace este placer por la escritura?
Pues yo de niño leía mucho y escribía en el periódico de la escuela, después en el periódico de la universidad, pero fue algo que se fue apagando. Y justo al momento de entrar a los 40, la crisis existencial de la mediana edad, algo se me movió que dije, necesito expresarlo de alguna forma. Y justo es cuando vi un anuncio en el periódico del escritor Carlos Bustos, que convocaba una conferencia que se titulaba ¿Cómo ser escritor y no morir en el intento? Y realmente fue una conferencia, una charla que a mí me cambió totalmente, porque él fue muy honesto, pues así, miren, no esperen esto, realmente lo que pueden esperar es esto. Realmente nos transmitió toda la experiencia y realmente fue muy generoso con toda ese compartirnos lo que significaba ser escritor. Después de ahí pasamos a tener un taller junto con él y ahí salieron algunos textos. Puse algunos en concurso y uno de ellos fue seleccionado en un concurso de cuento. Y bueno, pues ahí como que dije, bueno, vamos a seguir aquí probando, escribiendo. Y eso, todo eso se fue acumulando para precisamente salir en este libro de El rumor de la discordia. Son textos que se han ido acumulando, como la historia de la maleta de Hemingway, que fueron textos que se tenían ahí como atesorados y que de repente, pues, en el caso de Hemingway se perdieron, en este caso no se perdieron, están saliendo a la luz. Y bueno, es como compartir esos tesoros que se han ido acumulando.
Bien, este libro, bueno, pues es un libro de cuentos breves. Me gustaría que nos platicaras sobre cuáles son tus intereses, qué te interesa escribir, cómo construyes estos personajes, estos escenarios.
Claro. Sí, mira, el hilo conductor de todos estos cuentos son crisis existenciales, crisis de todo tipo y de todos los personajes, porque hay niños, hay mujeres, hay adultos mayores, termina el libro con un cuento con Dios, Dios en una crisis existencial. Entonces realmente es el hilo conductor de todos estos personajes, y pues las historias pues surgen de muchos lugares, cosas que voy escuchando, inclusive algunas son anécdotas mías con algo de ficción, y bueno, todo ese tipo de vivencias las he tratado de poner en palabras. El estilo que busco transmitir es una mezcla muy rara. Ya me lo han dicho varios escritores que lo han leído, me han dicho eso, pues porque no lo podemos encajar en el cuento contemporáneo, ni en el cuento tradicional, ni en el cuento iniciático, que también hay varios cuentos que traen esa intención de llevarnos a un trabajo, a un movimiento interior, básicamente. Entonces es una mezcla de todos esos estilos, y bueno, pues básicamente ahí es donde se conjuntan en ese libro.
¿Y por qué el cuento? ¿Por qué escribir cuento y no plasmar como tus vivencias o tus ideas en otro tipo de géneros?
Pues mira, básicamente Por lo mismo, porque hay muchas cuestiones de ficción que creo que a veces es importante. Uno de los cuentos habla de una mujer que aprendió de la abuela a usar remedios caseros, remedios con hierbas. Entonces, todo ese tipo de historias realmente sí necesitaban el fundamento del cuento para hablar de los personajes. Digo, cosas que también yo no he vivido. Por ejemplo, esta mujer habla de salirse de una relación tóxica. Entonces, pues bueno, son cosas que yo del lado de la mujer no lo he vivido, pero bueno, pues la idea es compartir esa visión, pues, que está ahí presente para nutrir de diferente forma.
Y en esto de la escritura, porque bueno, el cuento pues es también pues un género breve. ¿Te interesaría en algún momento hacer algo más extenso, entrarle a otros territorios como la novela?
Sí, fíjate que ahorita estoy haciendo los bocetos y planificando ahí una novela breve, porque realmente sí, no soy de carrera larga. El cuento, pues como dicen, es los 100 metros, y realmente me siento cómodo con eso. La novela larga, pues realmente no siento que sea mi género, pero el intermedio, que sería una novela breve, pues sí lo tengo ahí, y mucho de eso ha surgido de este mismo libro, porque son personajes que siento que me han pedido más, dame más espacio, pues. Entonces, en esta novela, varios de los personajes van a varios personajes del libro, del cuento, van a estar ahí en esa novela. Hay un cuento que se llama Salve, y es de una persona que desde niño él tiene la sensación de que viene a salvar al mundo, pues, que viene a salvar. Entonces, el cuento es, básicamente se le presentan varias situaciones en las cuales, por ejemplo, salva a un niño que se llamaba Mundo. Entonces él dice, pues yo ya salvé al mundo. Luego salva a un teléfono celular que es de la marca Galaxy. Entonces ya salvé a la galaxia. Y por último, salva a la ex Miss Universo, que se le poncha una llanta y pues no sabe cómo hacerlo. Y pues aquí llega el Salvador y pues ahora sí que le ayuda a cambiar la llanta. Y pues también dice, entonces pues ya salvé al universo, entonces ¿qué más hay que salvar? Y en eso, pues a él le toca caerse en una alcantarilla, y a él lo rescata una persona que se llama Salvador. Entonces, realmente juega mucho con esas vueltas que te da la vida, esas situaciones de estar viendo siempre hacia afuera y no hacia adentro. Y pues bueno, trae muchos simbolismos ahí de todo lo que son las crisis existenciales.
Y bueno, pues ese es un tema, la crisis existencial como un detonador y algo también que tú mencionas que tiene que ver con el humor y que me imagino que es por eso el nombre del libro. Cuéntanos cómo, bueno, cómo llegas a este nombre porque se llama El rumor de la discordia, pero se escribe RH humor, rumor. Entonces, platícanos de esta historia del libro, del nombre del libro.
La idea o siempre mi escritura ha sido un poquito, me gusta el estilo, pues así de burlarme de las mismas cosas, de ser irónico. Y en esta intención, pues también es burlarnos de lo mismo, pues de que aquí en Guadalajara está la frase del rumor de la, que no nos llegue el rumor de la discordia en el Teatro Degollado. Y es como, pues decir, muchas veces por querer evitar las cosas, nos metemos en otros problemas mayores. Entonces, por no meternos a una crisis, pues ahora sí que caemos en algo peor. Entonces, por ejemplo, yo a veces veo aquí, pues, lo que nos rodea, la situación actual, y digo, híjole, pues mientras no se caiga el teatro, o no se caiga el águila, no suelte las cadenas, pues tratamos como que la vida sigue igual, y muchas veces estamos realmente en unas situaciones complicadas y no queremos hacer los cambios que necesitamos. Entonces es como un poquito ese juego de decir, las crisis hay que entrarle, pues hay que vivirlas y aprender de ellas, pues básicamente no tratar de volver a lo mismo de que estábamos antes.
Claro, y bueno, también tú te defines como un buscador de sabiduría y eso también me llama la atención en la portada. Viene BDS y luego Fernando Barba. Cuéntanos.
Sí, pues mira, es interesante, cuando empecé a escribir, pues busqué mi nombre en internet y pues me doy cuenta de que hay en Emil Fernando Barba, varios escritores, algunos pintores, algunos artistas, cantantes. Entonces realmente mi nombre es un nombre de uso muy común. Y en este caso dije, bueno, ¿cómo me puedo diferenciar de los demás para que sea más fácil que me encuentren? Y pues realmente yo he tenido un proyecto que se llama Buscadores de Sabiduría por más de 15 años y la gente me ubica por ese trabajo. Entonces pues realmente, y también es algo que yo me identifico como un ser, un buscador de sabiduría. Y el buscador de sabiduría es alguien que está todo el tiempo buscando dentro de sí, pero también viendo las situaciones externas para ver cómo lleva eso adentro. Pues un buscador es cómo llevar lo externo a lo interno y lo interno a lo externo.
Pues entonces así te buscaremos, como por este proyecto BDS, Fernando Barba. Y Fernando, regresándonos al libro y a la parte editorial, ¿cómo fue el trabajo con la Secretaría de Cultura para hacer este material?
Sí, pues básicamente ellos lanzaron una convocatoria. Yo tenía algunos cuentos, pues ahora sí que en el baúl, que eran estos, y tenía otros también escritos que estaban concursando en otros concursos. Y bueno, me dieron la noticia de que fui seleccionado, y realmente pues fue un trabajo de empezar a revisar la redacción y todo, así que la corrección. Realmente el trabajo que han hecho ellos es formidable, de tener preparado el material y de estarlo dando a conocer. Esta entrevista es gracias a ellos. Realmente sí considero que están haciendo una gran labor, y más que nada esa parte de las publicaciones de escritores aquí jaliscienses, que realmente sí estaba olvidada totalmente. Entonces, sí es un buen foro para nosotros que estamos buscando ese camino de darnos a conocer. Yo he estado, pues básicamente mucho de lo que yo he escrito se ha publicado en antologías, se ha publicado en revistas, todo, pero no realmente en un libro propio. Pues entonces, básicamente para mí sí ha sido una gran oportunidad, y pues la idea es, pues gracias a este trabajo, pues seguirme dando a conocer.
Y bueno, pues esperamos muchos otros cuentos. ¿Cuántos integran precisamente? ¿Cuántos cuentos integran este libro?
Este libro está constituido por 34 cuentos. Muchos son cuentos muy breves. Me gusta la brevedad. Inclusive otro de los proyectos que tengo del libro es uno que es ahora sí que cuentos micro. Totalmente cuentos inclusive de una sola palabra. Entonces ese es otro proyecto que estoy esperando darle luz pronto, pero en este son cuentos breves, y te digo, hay desde el estilo de cuento iniciático, cuento tradicional y el cuento contemporáneo. Tienen personajes de todo tipo, situaciones de todo tipo. No lo estoy enfocando, aunque como el título pensaríamos que todo se desarrolla en Guadalajara por lo del rumor de la discordia, pero no es así. Realmente son temas, pues ahora sí que abarcan bastantes personas y bastantes lugares del mundo. Y pues la idea aquí es eso, pues que la gente se identifique en cierta forma y que haya un movimiento interno. Pues básicamente ese es como el propósito que yo tengo con este libro, que no sea nada más un libro de lectura y de entretenimiento, sino que también haya un movimiento. No una moraleja, porque eso en los cuentos ya pasó. Eso eran los cuentos de Hans Christian Andersen y los demás, pues esos cuentos son, eso ya pasó, pero sí que hay un movimiento, que sí haya una sensación de que hay algo me está moviendo.
Muy bien, y bueno, tú eres un narrador, entonces también eres un observante. ¿De qué manera la observación contribuye a la sabiduría?
Bastante, porque ese es mi maestro decía que ese es el principal característica, pues sin observación no puede haber transformación ni evolución. Te tienes que aprender a observarte. El conocimiento de ti mismo es, pues ahora sí que la herramienta fundamental. El problema es que todos pensamos que conocernos a nosotros mismos es muy fácil, pero realmente, pues no. Yo por eso digo, siento que por eso he atravesado mis crisis existenciales de los 40 y todavía sigo en ella. Por lo mismo, porque no terminas de conocerte, y también hay principios de alquimia que a mí me encanta lo que habla la alquimia de solve y coagula, de disolverte y volverte a armar, pues básicamente. Entonces todos esos procesos son muy interesantes y son procesos que la verdad la mayoría de las personas le huyen, y al revés, nosotros deberíamos estar provocando esos cambios para que efectivamente todo sea más armónico, pues porque siempre nos esperamos hasta que no nos mueven el tapete para hacer cambios, y eso es lo que realmente la vida a veces pues, tiene otros planes.
Por supuesto, pues sí. Bueno, en esta ocasión pues se presenta el libro, ¿se presenta por primera vez?
Así es, se va a presentar el día de mañana, el jueves 28 de julio, a las 7 de la noche en el Ágora del Exconvento del Carmen. Me van a acompañar para presentar el libro David Izazaga, que él es el jefe de publicaciones del gobierno de la Cultura de Jalisco, y me va a acompañar también el escritor Irán Rubalcaba, que también realmente se los recomiendo bastante, tiene unos cuentos y unos libros extraordinarios. Y bueno, junto conmigo vamos a presentar el libro. La idea es hacerlo en un formato muy relajado y pues también leyendo algunas de estas historias.
Perfecto. Bueno, pues ahí está el humor y darle estos giros también a las historias. Y pues te agradecemos muchísimo por esta invitación a la presentación. Y pues nada más invítanos, por favor, a leer tu libro y también dónde podemos seguir tu trabajo.
Así es. Sí, mira, pues los invitamos otra vez a la presentación que va a ser ahí en el Ágora del Exconvento del Carmen, mañana a las 7 de la noche. Y los invito a leer mi trabajo. Me pueden buscar en redes sociales como BDS, como Buscador de Sabiduría, Fernando Barba. Ahí estoy en varias redes sociales. Ahí pueden ver algo de mi trabajo. Y el libro lo pueden adquirir también en la presentación de mañana, o si no, también vamos a estar en algunas ferias y también en la biblioteca, en la librería que está precisamente a un lado del Convento del Carmen.
Muy bien, bueno, pues ahí estaremos. Felicidades por este libro y esperamos el siguiente.
Muchas gracias, sí, y pues estamos en eso. Y vamos a seguir observando qué piden los personajes, porque yo no creía en eso y realmente ahora sí lo estoy viviendo, porque me está pasando que esos personajes así como que dicen, no, necesitamos más espacio. Entonces, bueno, vamos a darles el espacio en esta novela breve.
La esperamos muy pronto. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ahí está la invitación a leer este libro, El rumor de la discordia, de Fernando Barba. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica.
Buenos días. Le envío un gran saludo al público de Polifónica. A lo largo del tiempo, la industria internacional del cine recurrentemente ha tomado como temas de sus películas las carreras de diferentes íconos de la música, y esto no podía dejar de lado al rock y a sus figuras. Recientemente, el biopic musical ha reforzado su popularidad y ha rescatado las historias personales de figuras como Freddie Mercury, Elton John y otros. Las salas y las plataformas digitales se han ido poblando de trabajos en los que las historias detrás de los conciertos y las grabaciones se revelan ante nuestros ojos, en ocasiones aderezados de ficción y en otras narrados por los mismos protagonistas. El día de hoy mencionaremos algunos biopics de los que disfrutamos en su momento. En el año de 1986, un joven Gary Oldman interpreta convincentemente a Sid Vicious en el film de Alex Cox, Sid and Nancy. El fugaz ascenso y decadencia del iconoclasta bajista de los Sex Pistols es retratado teniendo como foco central su sórdida y trágica historia de amor con la norteamericana Nancy Spungen, interpretada por Chloe Webb. Como dato interesante, tenemos la breve aparición como actriz de la viuda del grunge y líder de Hole, Courtney Love. The Doors, dirigida por Oliver Stone en 1991, es una de las películas de rock más fieles de los 90s, desde el punto de vista estético e histórico. Bajo la experta batuta de Oliver Stone, el film expone la fábula de sexo, drogas y rock and roll que fue la vida de Jim Morrison, interpretado por Val Kilmer. Su lado espiritual, su relación con Pamela Curson, interpretada por Meg Ryan, y su muerte en París a los 27 años. En unas escenas podemos ver en una curiosa aparición, bajo una peluca, al punk rocker Billy Idol. Otra cinta en la que indirectamente retrata a los astros del glam es Velvet Goldmine de 1998, con un reparto estelar que incluye a Ewan McGregor, Jonathan Rhys Meyers y Christian Bale. Está ambientada en los años 70 y nos narra la historia del astro ficticio Brian Slade, quien en el pináculo de su carrera falsea su propia muerte. No es nada difícil reconocer dentro de las caracterizaciones a protagonistas del glam rock como David Bowie, Iggy Pop y Lou Reed. Cabe mencionar que la producción ejecutiva fue del ex líder de R.E.M., Michael Stipe. El talentoso director Cameron Crowe nos relata sus inicios como periodista de rock en la autobiográfica del 2000, Almost Famous. A una tierna edad, William, el protagonista, se ve cubriendo como periodista y crítico musical el tour de 1973 de la ficticia banda Stillwater para la revista Rolling Stone. A través del film se tratan temas como las groupies, las drogas y la libertad a través de los ojos del joven William. El mismo Crowe fue periodista para la revista Scream y la mencionada Rolling Stone, y cubrió giras de Allman Brothers Band, Led Zeppelin y The Eagles. Este film obtuvo 4 nominaciones de la Academia. La bellísima Kate Hudson nos deslumbra con su papel de la groupie Penny Lane, y Philip Seymour Hoffman aparece como el periodista, músico y autor Lester Banks, quien es un personaje real. La industria latinoamericana ha adoptado recientemente y de manera más seria la industria del biopic, y las figuras populares como Luis Miguel, José José, Paquita la del Barrio y Jenny Rivera ya tienen su propia serie, con diferentes resultados. Les recomendamos explorar las redes y en su momento podremos intercambiar impresiones. Sin más por el momento, me despido y le deseo al público de Polifónica un exitoso día en todas sus actividades. Hasta luego.
Muchas gracias por tu compañía. En este micrófono, Cecilia Fernández. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.
Deixa andar, tancre, quebra a distância. Quebra a distância. Banhas vas, cama na boa, e bucocha pirari meu, pu saliva na minha pé. O manga na pupó. Um gosta de boa, amo não gosta de boa. Mas teu mas fundo se creu fundia na mim. Pago nasci de mim, dois, três vezes. Mais vez, tanto vez, tanto vez. Dia que nasce e quem torna a nasce, mundo flama nasce pra pô. Deixa um tádia, angretádia, 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 tádia pra casar, tádia pra casar. Pra mó que não há ser menos, se já não pode ser mais, a voz já pode comer, se mais já não pode cubô. Gosta de boa, amo não gosta de boa.
pasture más fondo, si creo fundia na mí.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.